La próxima semana se celebra el Día Mundial de la Salud Visual, el jueves, y hemos pensado, ¿por qué no hablar de los ojos en un lugar donde actuamos con la boca, que es la radio? Bueno, pues hemos invitado para hablar de los ojos a Arich Urkola, que es oftalmólogo, especialista de la unidad de glaucoma en el Hospital Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz, autor de un libro que se titula Big Data en Oftalmología, y ha tenido la amabilidad de estar en nuestros estudios centrales esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo ha venido el viaje? ¿Bien?
Muy bien, todo estupendo.
¿Todo gracias. Correcto? ¿Escuchando la radio, tal vez?
Escuchándoos a vosotros, como siempre.
O sea que los oídos también, en sentido del oído, afinado.
Sí, bueno, es la mejor manera de relajarse mientras uno conduce.
¿Más que la música?
Bueno, combinando un poco todo.
Combinándolo, sí. ¿No? ¿Cómo andamos de salud visual, doctor?
En mi caso, con las lentillas puestas.
Con lentillas. ¿Y en el caso de la población general?
En el caso de la población general, bueno, si preguntas por miopía, la tasa de miopía en nuestro entorno afortunadamente todavía no es muy alta, no es un tsunami demográfico lo que estamos viendo en miopía, pero en otras poblaciones, como el artículo que me acabas de traer, pues sí, en la población taiwanesa, Singapur y Asia del Este, si la tasa de miopía es superior al 50, 60 o hasta el 70% de la población.
70% de la población, allí ya lo consideran una auténtica pandemia, ¿no?
Sí, efectivamente, una pandemia y claro, la inquietud de todos los padres es si las tabletas, los móviles, si pueden estar detrás de toda esta pandemia. Pero hay estudios muy contradictorios y la pandemia o este incremento de la miopía viene sobre todo desde los años 70-80, o sea, previo a los teléfonos.
A la aparición de las pantallas más, bueno, las pantallas más pequeñas, porque de las otras ya teníamos, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, sí que con la llegada de los computadores sí que puede estar relacionada y las pantallas lo que modifican sobre todo es la distancia de lectura. Es una distancia más próxima, una pantalla más pequeña, pero todavía el impacto que va a tener esto en el incremento de la miopía pues está por ver.
Y a ustedes, doctor Urkola, ¿qué es lo que más les preocupa acerca de la vista, de los ojos de los futuros pacientes? Que, hombre, lo deseable es que no lo tengan que ser nunca, ¿no? Pacientes, pero ¿en qué se fijan más? ¿Usted en el glaucoma?
Yo en el glaucoma, y bueno, el glaucoma como tal, no estamos en torno a la Semana Mundial del Glaucoma, que te emplazo que es para el mes de marzo.
Sí, tomo nota, ¿eh?
En marzo suele ser, antiguamente se solía hacer el Día Mundial del Glaucoma, que creo que era en torno al 10 o al 12 de marzo, y ahora ya, como es importante sensibilizar a la población, se genera... Sí, una Semana Mundial del Glaucoma. Importante la prevención y el diagnóstico precoz, pero en salud visual lo que nos preocupa son las ametropías, es decir, las diferencias de la graduación tanto miópica como hipermetrópica y las enfermedades más frecuentes en oftalmología que son catarata, glaucoma y degeneración macular asociada a la edad.
Esas son las enfermedades más frecuentes. ¿Tratamos a los ojos bien? ¿Deberíamos prestarles más atención? Pienso en las revisiones periódicas que realizamos, pues no sé, las chicas, por ejemplo, o para las pruebas de cribado del cáncer de colon, que te envían información y para que las hagas a partir de cierta edad, de 50 años, y parece que a los ojos solo les prestamos atención cuando nos damos cuenta de que algo no va bien, de que la niña no ve bien porque se acerca demasiado a la pantalla, de que empieza a ver borroso, de que, ay, Dios mío, no veo las cosas tan claras como antes. Entonces, cuando aparece el problema, vamos, pero no nos revisamos como periódicamente. ¿Deberíamos hacerlo?
Bueno, a ver, sin querer mandar un mensaje alarmista a la población, la catarata sí que da síntomas. La catarata es una pérdida visual progresiva en el tiempo.
Claro.
La degeneración macular también, que es una pérdida visual brusca en el centro de la visión, asociada a la edad, y el glaucoma desafortunadamente no da ningún síntoma, el glaucoma crónico de ángulo abierto, porque hay otros tipos de glaucoma. Y este no da ningún síntoma y sí que es importante hacer un despistaje poblacional, pero sin querer alarmar, tampoco es necesario que todo el mundo lo consulte, porque bueno, nos generaría muchas revisiones y muchas cosas que se llama falso positivo, es decir, paciente que acude a la consulta y porque en determinada ocasión se le ha detectado la tensión ocular un poco alta, pues ya ningún médico le da de alta a ese paciente, sino ya tiene revisiones recurrentes. Entonces, sí es importante a partir de los 40-45 tener una primera revisión y luego no hay un plazo, pero cada 2 o 3 años tener un screening o una consulta periódica no está de más.
¿Qué es exactamente el glaucoma?
Glaucoma es daño en el nervio óptico como consecuencia de la tensión ocular. El nervio óptico es el segundo par craneal, el que conecta el ojo con el sistema nervioso central, y la elevación crónica de la presión lo que conlleva es a una pérdida axonal de fibras en ese nervio óptico y una reducción del campo visual.
Así que es muy importante tenerlo controlado, ¿no?
Sí, sí, es básico.
Si se controla, ¿se evita el deterioro?
Sí, si se controla la enfermedad no hay una pérdida progresiva del campo visual y en la mayoría de las ocasiones con el tratamiento adecuado, que bien puede ser médico o quirúrgico, conseguimos detener la evolución natural de la enfermedad.
Uh-huh. Ha escrito usted un libro que se titula Big Data en oftalmología. Y aquí entramos ya, bueno, ahí mezclamos todo, el Big Data, la oftalmología, las pantallas, porque habrá tenido que utilizar muchas para realizarlo. ¿Qué se cuenta en Big Data en oftalmología? ¿Qué significa esto de los grandes datos, datos masivos aplicados a la oftalmología?
Pues yo cuando me embarqué en este proyecto del Big Data fue, bueno, lo hemos escrito dos autores y yo, Martínez de la Casa, que viene de Madrid, de la Complutense, y yo. Y bueno, cuando nos embarcamos en esto, que fue hace año y medio, dos años, era una palabra muy recurrente que estaba muy en boga y lo que queríamos es que en nuestra comunidad, entre los médicos y concretamente entre los oftalmólogos, supiésemos qué es lo que significa Big Data y qué artículos o qué publicaciones científicas hay al respecto a día de hoy, a 2019. Pero sabemos que en cuanto ha visto la luz el libro, pues el libro ya se está quedando obsoleto porque es algo muy dinámico y muy cambiante.
¿Y en qué les beneficia a ustedes en el proceso de investigación y, por lo tanto, después en el efecto que tenga sobre los tratamientos a los pacientes?
El Big Data, bueno, el símil o la metáfora que se pone hoy en día respecto a Big Data, que sería, no sé si lo has escuchado, que es el petróleo del siglo XXI, ¿lo has oído?
Sí, muchas veces.
Y la inteligencia artificial sería el motor con el que empezar a poner en marcha ese petróleo. Ahora, de momento, estamos generando datos y lo que tenemos que concienciarnos a que esa cantidad de datos que estamos generando en nuestro día a día tengamos que darle la estructura adecuada para poder explotarlos a futuro. Nosotros como médicos, claro, en la salud visual trabajamos sobre todo con imágenes y con datos. Dentro de las disciplinas médicas, la oftalmología es una de las más cuantitativas, que todo se puede medir, y de las más visuales, evidentemente. Entonces, tanto desde el punto de la explotación de la imagen como desde el punto de vista del dato, podemos encontrar maneras para tener una buena explotación de esos datos y que luego eso generemos a futuro algoritmos que puedan predecir la evolución de las enfermedades, por ejemplo, o hacer un screening poblacional. ¿Sí?
Todo en positivo. ¿No tienen miedo de que la inteligencia artificial se encargue de cuidar los ojos de las personas?
Bueno, como todo, es una amenaza y es una oportunidad. La oportunidad es que gran parte del trabajo que es de despistaje poblacional y que satura muchas nuestras consultas podría liberarnos, pero claro, a un gestor sanitario, si le das una inteligencia artificial estupenda que trabaja 24 horas al día, 365 días al año, y no se va a coger ninguna baja ni vacaciones, pues puede prescindir de los médicos. Es una amenaza, claro que sí, porque yo puedo hacer mi trabajo, que me encanta, gracias a que el despistaje de la población está más o menos dirigido, pero si no tenemos compañeros que hacen ese despistaje poblacional, pues igual cada uno de nosotros no podríamos dedicarnos a un campo en concreto.
Así que hay que tener un buen equilibrio entre ambas partes, ¿no? Para que las cosas salgan bien para todos. En esta parte, la humana, ¿no? Porque para el Big Data o para la inteligencia artificial que salga bien, no sé exactamente lo que significaría. En cualquier caso, es un debate apasionante todo esto, ¿eh? La inteligencia artificial, los datos masivos, el control, la falta de control que nosotros tenemos sobre el control que se ejerce sobre nosotros. A mí me parece muy interesante, muy interesante.
Como es un debate interesante, el último capítulo del libro, y yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pero bueno, ya que
¿no?
lo sacas. El último capítulo del libro era sobre los dilemas y las controversias que hay en inteligencia artificial, pues las amenazas que son, el encaje legal que puede tener todo esto, de quién es la responsabilidad de decirle a un paciente que lo tiene todo bien y que no vuelva en 5 años si lo predice un algoritmo. ¿Es del algoritmo, de quién lo ha diseñado o de quién ha dado el visto bueno? ¿Cómo será el paciente dentro de 10 años? Eso es algo interesantísimo, porque bueno,
¿Por qué? ¿Con qué especulan ustedes?
Bueno, pues que el doctor Google cada vez sabe más y sí que notamos que la gente cada vez acude a la consulta mucho más informada. Y eso es bueno.
Más informada y quizá un poco más desinformada también.
Bueno, hay mucho ruido. En esa información hay mucho ruido, pero sí que el paciente cuando viene con ruido, bien, pero viene con más datos, viene con más información y le puedes dirigir mejor hacia lo que quieres que aprenda de su enfermedad. El paciente cambiará entonces, por tanto, dentro de 10 años, cambiarán las consultas probablemente, el circuito de cómo fluyen los pacientes en la consulta, probablemente la sala de espera cambiará, no sé, es un debate rico y apasionante, pero yo creo que veremos muchos cambios.
Y además muy rápidos, ¿verdad? Porque esto va muy deprisa.
Sí, y los millennials o ahora ya la generación que venga, no sé si son la Z o la...
Pues millennial desde luego.
Probablemente prefieran hacer un despistaje que se lo predice una aplicación, una app.
¿Qué es un despistaje exactamente?
Un despistaje.
Para no despistar.
Ah, bien, un despistaje, un screening de una enfermedad es que te diga el médico o un algoritmo o quien sea si una persona está sana o padece de una enfermedad. Ese despistaje de sano o enfermo, si te lo dice una aplicación con una suscripción anual de 1 euro, va a ser mucho más cómodo que ir a la consulta, perder una hora, la lista de espera, que me llamen.
El paciente de dentro de 10 años habrá cambiado, irá también con más información, como mencionaba el doctor Urcola hace un momento. Los médicos suelen decir a sus pacientes, o por lo menos cuando yo soy paciente y he recibido este mensaje varias veces, yo que tú no lo miraría en internet. Y si lo miras en internet, acude a estos sitios. Plim, plim, plim.
Sí, me parece una muy buena práctica. Como conocimiento general, por ejemplo, Wikipedia sí que nos dice mucho. Y luego las asociaciones científicas suelen tener, la mayoría de ellas, las sociedades científicas tienen una página que es dedicada a los pacientes para información. Entonces es mejor ir a una sociedad científica concreta o una asociación de enfermos o a Wikipedia, pero ya otras páginas, forocoches, pues igual no es el mejor sitio.
Probablemente. Ahora mismo, cuando se presenta un problema en la vista, si tuviéramos que echar un vistazo al pasado y ver cuáles han sido los avances más importantes, pues no sé, en los 5 o 10 últimos años para el tratamiento de los problemas visuales, ¿cuáles serían?
10 o 15 años.
Sí.
En tratamiento médico, por ejemplo, voy por los procesos más frecuentes, que es el que tiene más impacto en la población. En los procesos más frecuentes, en la degeneración macular, en tratamientos médicos, son las inyecciones intravitreas. No sé, supongo que algún paciente que nos está escuchando lo sabe.
¿Qué es eso?
Son inyecciones de una molécula que se ponen dentro de la cavidad vítrea para evitar la formación de membranas neovasculares, una complicación de la degeneración macular. Que estabiliza la enfermedad. Antiguamente se hacía un tratamiento láser, pero genera una cicatriz en la mácula, en la zona central de la visión, enorme, y ahora con inyecciones repetidas dentro del ojo hemos conseguido estabilizar la enfermedad en la mayor parte de la población. Por contra, claro, inyecciones repetidas es algo invasivo, pero los efectos secundarios son pequeños. Eso respecto a la degeneración macular y respecto al diagnóstico, sobre todo una tecnología que se llama OCT, también muchos pacientes que nos están escuchando lo habrán oído, que es una especie de escáner del ojo que nos analiza todas las capas de la retina y del nervio óptico. Eso ha revolucionado la oftalmología, pues porque, de nuevo, vuelvo a la idea inicial, porque nos permite cuantificar muchas de nuestras enfermedades, que hasta ahora no lo podíamos hacer. Y espero que el siguiente cambio sea el Big Data.
Eso lo iba a preguntar, si el siguiente pasará por ahí, por el Big Data, o hay algo que están esperando como agua de mayo.
Sí, bueno,
ahora, algo diferente, no lo sé.
Ahora, junto con Gonzaga Garay, que es el jefe de la unidad de gestión clínica del Hospital de Áraba, lo que estamos trabajando en los procesos más frecuentes, vuelvo a la misma idea, catarata, glaucoma y degeneración macular, lo que estamos trabajando es en que todo lo que volcamos nosotros en la historia clínica electrónica, que lo escribimos en un documento Word, a día de hoy esto va a un documento Word que no va a ningún sitio. Entonces, generar registros electrónicos que nos permitan la explotación de esos datos. O sea, que nuestro conocimiento médico vaya a unos registros y a unos formularios que luego podamos explotarlos y hacer estadística con ellos. Eso sería lo que hoy en día se llama resultados en salud o real world data. No sé si has oído hablar de ello, pero es algo muy interesante porque cuando analizamos una cirugía o un tratamiento médico, la mayor parte de esos estudios están basados en estudios que son muy cerrados, se llaman ensayos clínicos aleatorizados, pero eso no es el mundo real. El mundo real es cuando el paciente no acude a las revisiones, o cuando algunos responden bien y otros responden mal, uh-huh. o cuando hay incumplimiento del tratamiento. Y nosotros como médicos nos interesa más los resultados en el mundo real que en esos ensayos clínicos muy cerrados.
Parecía un proceso electoral lo que estaba describiendo, pero no lo es otra cosa. Cuando se presenta un problema de los que más conocemos, que es que pues no vemos bien, tenemos miopía o astigmatismo, hipermetropía, etcétera, ¿qué es entre las opciones? ¿Operar, tratar, poner gafas o usar lentillas? ¿Da igual? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la recomendación a gusto del paciente?
A gusto del consumidor.
A gusto del consumidor, sí.
Una cosa que un debate no viene al caso, pero bueno, lo digo porque es interesante, que salió este último congreso que fue en Madrid, en la Sociedad Española de Oftalmología, comentaban, por ejemplo, que el uso de lentes de contacto, el debate era lentes de contacto o cirugía de la miopía. Uh-huh. Y entre los argumentos que él tenía que esgrimir a favor de la cirugía refractiva frente a las lentes de contacto, como último argumento utilizó el uso de los plásticos.
¿Perdón?
Las lentes de contacto, la cantidad de residuo que genera en plásticos.
¿Ah, sí?
Sí, es un debate bonito porque nunca lo había pensado. Cómo las lentillas y los estuches que utilizan las lentillas generan mucho plástico, los macro y los microplásticos, uh-huh. y cómo las grandes multinacionales están más interesadas en que utilicemos lentes de contacto desechables que la cirugía refractiva, porque es un consumo recurrente. Uh-huh. Pero volviendo a tu pregunta, gafas, lentillas o cirugía, lo que quiera el paciente, siempre y cuando cada una de las cosas sea apta para ese paciente.
Para ese paciente que tiene que ver con la edad, con la tolerancia, con muchas cosas, ¿no? ¿Consejos para cuidar nuestros ojos, doctor?
Hacer las revisiones ordinarias, las que le recomiende su médico de familia o el oftalmólogo en su caso. Si tienen un tratamiento médico crónico, que no lo abandonen y que sigan las recomendaciones del óptico, que suele hacer el primer despistaje de muchas cosas, y del oftalmólogo, que es el que va a hacer el cuidado de la salud de sus ojos.
Interesante. O sea que hay personas que abandonan con frecuencia los tratamientos crónicos. Eso es un problema.
Es un problemón. Y de nuevo, Big Data. Afortunadamente a los gestores de Osakidetza se les ocurrió una idea muy buena, y yo creo que somos de los pocos sistemas de salud que tenemos, que es el porcentaje de la prescripción de adherencia al tratamiento. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad, como facultativos, de ver cada uno de nuestros pacientes qué porcentaje de veces va a la farmacia a retirar un fármaco. Y eso es un dato muy bueno, porque hay pacientes que no cumplen el tratamiento y ahora los tenemos identificados. Y para esos pacientes que no cumplen el tratamiento, probablemente tengamos que darles tratamientos alternativos o insistir en la importancia del cumplimiento del tratamiento crónico.
Le vamos a agradecer mucho, de verdad, sinceramente, el que haya estado con nosotros aquí, nuestro invitado esta mañana, y nuestro primer invitado del día, además de la música. Él venía escuchando a Roberto Mosso en el coche y ahora le hemos escuchado a él aquí en directo. Es Aritz Urkola, él es oftalmólogo, investigador, está en el Hospital Txagorritxu de Gasteiz y además de su trabajo le gusta la radio. Al menos eso es lo que me ha dicho. Le invitamos a que nos siga escuchando y haremos caso también de sus consejos. Doctor Urkola, muchas gracias y buen día. Buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Es que ricasco, agur.
Bye.